Estamos en el podcast Descargas Predicanet. Continuamos con la grabación de algunos textos de los Santos Padres, en concreto son los comentarios de San Cirilo de Alejandría sobre la encarnación, por qué Cristo es uno, verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo hace como un diálogo, con un interlocutor. Y nos lleva siempre de su mano. La naturaleza del hombre justificada en Cristo. Así se titula este apartado que ahora vamos a grabar. San Cirilo dice: Dices bien, igual que a quien no conoció el pecado lo hizo por nosotros pecado, para que llegáramos a ser justicia de Dios, porque la naturaleza del hombre ha sido en él justificada. Del mismo modo, a quien no conocía la muerte, el Verbo es, de hecho, la vida misma y el dador de la vida. Lo destinó a sufrir la muerte en su carne, aunque en cuanto es Dios, permaneciera más allá de todo sufrimiento, para que nosotros viviéramos en él y por él. Por eso, la pasión de Cristo es llamada muerte ejemplar. Está escrito porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. En realidad, el Verbo vivía así también cuando su carne santa gustaba la muerte a fin de que una vez vencida la muerte y quebrantada la corrupción, la potencia de la resurrección alcanzase a todos los hombres. Pues bien, bien cierto es que así como todos murieron en Adán, todos en Cristo serán llamados a la vida. Ahora bien, ¿cómo podremos decir que el misterio de la economía salvadora en la carne del unigénito ha innovado la naturaleza humana si el Verbo, aunque permaneciendo Dios, no se ha hecho carne, no se ha sometido al anonadamiento el que está por encima de toda la creación y no se ha bajado hasta nuestra condición? Si lo que estaba sujeto a la corrupción no se ha hecho el cuerpo de la vida para poner así en fuga a la muerte y a la corrupción. Y el interlocutor le dice: Diremos por consiguiente que el Verbo engendrado por Dios Padre ha sufrido por nosotros en su carne. San Cirilo continúa: Sí, sí es verdadero lo que Pablo dice de él. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones y los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todos y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Ahí lo tienes, claramente la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, visible e invisible, por lo cual y en el cual todo existe, ha sido dado, dice, como cabeza a la iglesia. Él es además el primogénito entre los muertos. Según dije ya, él realmente ha hecho suyo propio todo cuanto pertenece a su carne y soportó la cruz sin miedo a la ignominia. Declamamos así pues que ha sido santo. Sacrificado por nosotros, no un simple hombre, colmado de honores por su unión, no sé de qué manera, con el Verbo, sino que es el mismo Señor de la gloria quien ha sido crucificado. Porque si hubieran conocido la sabiduría, dice, no habrían crucificado al Señor de la gloria, mas padeció en su carne por causa nuestra y para nuestro bien, según las Escrituras. Los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito. Por los siglos. Amén. Así escribe el heraldo y apóstol el que llevaba en sí a Cristo, el muy venerable Pablo. Explícame además qué sentido podrían tener sino las palabras de Cristo a la samaritana: vosotros adoráis a quien no conocéis. Nosotros adoramos a los que sí amamos. Vosotros adoráis a quien no conocéis, nosotros adoramos a aquel que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas no es un enviado ni un ángel, sino el Señor mismo quien nos ha salvado, no mediante la muerte de otro, ni con la mediación de un hombre, sino con su propia sangre. Por eso, y muy justamente ha dicho el sapientísimo Pablo, si alguno viola la ley de Moisés, es condenable a muerte sin compasión, por la declaración de dos o tres testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Pero si la sangre preciosa no es la del verdadero Hijo de hecho hombre, sino la de un bastardo cualquiera, distinto de él y que ha alcanzado la filiación gracias a un don gratuito, ¿cómo pueden afirmar que no se trata de sangre común? Aunque se diga que ha padecido en su carne, te salvaguarda su impasibilidad en cuanto a Dios. Por eso también el Divino Padre dice, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, padeció. Eso es, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. ¿Por qué podría uno preguntarse, el autor inspirado no ha dicho simplemente y sin distinción que padeció Cristo? Y añadió en la carne, porque sabía bien que hablaba de Dios, por eso le atribuye la impasibilidad, considerándolo como Dios, y añade muy prudentemente en la carne, porque era en la carne donde debía padecer. Y el interlocutor le confirma y le termina con una frase clarísima, pero dicen una leyenda que roza lo inverosímil, eso de tener que decir que ha sufrido y no ha sufrido. Pues o bien, o no ha sufrido absolutamente nada, en cuanto que es Dios, o bien, si se dice que ha sufrido, ¿cómo puede ser Dios? Se impone, por tanto, la necesidad de pensar que quien ha padecido es el descendiente de David. Ahí nos quedamos y continuaremos en la próxima.